Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal web www.audio.urcm.led, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web radio de Nervi Glieti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, la web radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Y como siempre os recordamos, a través de toda la semana, 24 horas al día, durante 60 minutos cada hora, durante 60 segundos cada minuto, actualizamos la web del portal del conocimiento sobre África, con toda la información, toda la actualidad en castellano para ti sobre África. En el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy, en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía, vamos a tener un invitado muy especial. Acompañándonos a nuestra vera va a estar Manolo Bonet. Un menorquín, es misionero, es padre blanco. Y ha pasado casi toda su vida trabajando en Ghana. Muy especial con África. Con cosas muy interesantes que contar, con cosas muy interesantes que decir. Y vamos a ver si le sacamos la promesa de acompañarnos durante estos dos próximos programas. Como vais a ver, una persona divertida en su diálogo y un buen amigo de la Fundación Sur. Así que un poquito antes de la agenda y un poquito después de las noticias estaremos con Manolo Bonet en la charla. Y por supuesto, durante todo el programa estaremos con los mejores ritmos de África. Esto es, y aquí comienza, Africanía. We'll be right back.
mundo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Con la música de Africanía llegamos a este tiempo de noticias con las informaciones que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y que os ofrecemos a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y empezamos por las relaciones fronterizas entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, cuyos países han acordado la apertura de 10 pasos a lo largo de la frontera que comparten, una medida que los mediadores de la Unión Africana califican de avance importante en el proceso de integración. El acuerdo de Addis Abeba establece la apertura inmediata de 8 pasos fronterizos, uno de los cuales sobre el curso del río Nilo. Pasar de una parte a otra de la frontera será posible también en cercanías de Heglig, una zona petrolífera en disputa controlada actualmente por Khartoum, que había sido causa de los combates y de las crisis de abril de 2012. Durante una reciente visita a Yuba, la primera desde la independencia de Sudán del Sur, el presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir prometió una normalización de las relaciones bilaterales. Este proceso se basa en una serie de acuerdos en materia de seguridad y gestión de los recursos petrolíferos firmados en la capital etíope en septiembre pasado. Hablamos ahora de Zambia. Concola Copper Mines invertirá 200 millones de dólares en el proyecto de la mina a cielo abierto de Mimbula, que se espera genere 600 puestos de trabajo para la población local. El director ejecutivo de la empresa declaró que la empresa minera invertirá el dinero para aumentar la capacidad de producción de la mina. Además, informó que los estudios de viabilidad se habían completado y que la empresa estaba esperando la aprobación de la Agencia de Gestión Ambiental de Zambia. Según declaró, se esperaba que el proyecto Mimbula comience en abril del próximo año y que genere entre 500 y 600 oportunidades de empleo. Y cuando la semana pasada se celebraba el Día Mundial de Lucha contra la Malaria, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconoció que la lucha por la erradicación de esta enfermedad tropical está lejos de ser ganada porque hay una falta de fondos para ampliar los programas de intervención en el mundo. En un mensaje en ocasión de este día tan especial, Ban Ki-moon afirmó que la financiación mundial para el control de la malaria se ha estancado. Aunque se ha logrado la mitad de los recursos que se necesitan para llegar cerca de cero muertes por malaria para el año 2015, todavía hay un déficit de casi 5.000 millones de dólares al año. Según el secretario general, la falta de fondos comienza a frenar la ampliación de algunas de las intervenciones contra la malaria en África, en particular la distribución de insecticidas de larga duración que impregnan las redes mosquiteras. Casi 200 extranjeros han sido deportados de Guinea Ecuatorial. Son 180 e incluyen personas de Camerún, Malí, Chad y Ghana. Las razones oficiales es que no tienen los papeles en regla. Hay que hablar de nuevo de xenofobia en Guinea Ecuatorial. En las últimas semanas, gente de Malí, de Chad, de Ghana y de Camerún son cazadas en este país vecino y enviadas a Kribi, en Camerún, por oleadas. El 17 de abril de 2013, tres días después de las senatoriales, una primera oleada de 126 personas, una segunda de 20 y una tercera de 34 se desparramaron por la ciudad costera, una situación que ha desconcertado a las autoridades administrativas del Departamento del Océano. El número de personas devueltas a Guinea Ecuatorial está creciendo y piensan que el cierre de la frontera con Guinea Ecuatorial puede detener esto. Los deportados de Guinea Ecuatorial dicen que fueron golpeados y encerrados en la cárcel por semanas y que vivieron como parias. La delegación saharaui para España ha condenado firmemente este sábado la represión brutal llevada a cabo por el aparato opresor marroquí contra manifestaciones pacíficas tras la publicación del informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el que el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación fue ratificado otra vez por el máximo órgano internacional. Las manifestaciones protagonizadas por cientos de ciudadanos saharauis que han querido expresar su rechazo a la ocupación marroquí fueron reprimidas brutalmente este viernes por las fuerzas de seguridad marroquíes. Otra vez Marruecos recurre a la represión y a la conculcación de los derechos más elementales incluidos en los derechos humanos, según Sahara Press Service. Esta intervención militar contra pacíficas manifestaciones ha causado hasta el momento más de 40 heridos. Entre los heridos graves se encuentra la ciudadana saharaui Fatimetu Daudi, que probablemente pierda tres dedos de una mano. En consecuencia, la delegación saharaui para España condena firmemente estas graves violaciones a los derechos humanos y apela a la comunidad internacional a que vele por el cumplimiento escrupuloso y cabal de la resolución recientemente aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de las otras resoluciones de este organismo concernientes al Sáhara Occidental. E informamos ahora sobre Uganda, donde la postura de la Unión Europea persiste haciendo caso omiso de los llamamientos de grupos sociales que alertan sobre donantes que evitan la estructura gubernamental debido a los continuos fraudes. Las organizaciones civiles se muestran descontentas ante la decisión de la Unión Europea de seguir canalizando la ayuda internacional a Uganda a través de la oficina del primer ministro. Esta revelación llega tras los recientes escándalos de corrupción en la oficina del primer ministro ugandés, que ha llevado a un número indeterminado de funcionarios a ser investigados por malversación de más de 15 millones de euros. Y terminamos hablando del equipo de rugby a 7 femenino sudafricano que calienta de manera ideal para afrontar sus dos próximas asignaturas en Ámsterdam y Rusia al ganar el sábado en Túnez el torneo Confederación de Rugby Africano. El equipo ganó todos sus partidos tras vencer a Senegal 28-0 y a Kenia 36-0 en la fase de grupos. Luego derrotó a Uganda 17-0 en la semifinal, que los puso en camino a un enfrentamiento final de la Copa contra el equipo de casa, a quienes se las arreglaron para vencer 29-5. El equipo de rugby 7 femenino de Sudáfrica se enfrentará en las próximas series mundiales femeninas a Inglaterra, Canadá y Francia durante las etapas de la fase de grupo en Holanda. Para celebrar su año de debut, las series mundiales femeninas se llevarán a cabo en conjunto con el famoso Ámsterdam Rugby Sevens, evento que tiene lugar en el National Rugby Centrum de Ámsterdam.
Africanía.
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 Thank you. jale.
Escuchando entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos con nosotros a Manolo Bonet. Él es un misionero de África, un padre blanco. Encantado de tenerte con nosotros.
El gusto es mío, Rafael.
¿Eres mallorquín?
Menorquín.
¿Menorquín? ¿De qué zona?
De la zona este de Menorca, de Villacarlos. Bueno, pues, hoy en día se llama Esquestell.
¿Uno de los pocos catalanes de los misioneros de África?
Pues sí, creo que somos unos 4 o 5 catalanes.
Bueno, y tú has estado concretamente trabajando por la zona de Ghana. Llevamos un buen rato antes de entrar en la entrevista ya charlando sobre tu vida en Ghana. Has estado en el norte de Ghana trabajando.
En el norte de Ghana, Rafa, de buena gana a ratos, porque naturalmente todo trabajo tiene sus momentos de, vamos, alicientes, y otros momentos ya un pelín más negros.
Ghana, que era aquella Costa de Oro, digamos, el referente del África Occidental, sobre todo para la metrópoli inglesa.
Pues sí, cuando los ingleses, vinieron a Ghana, que antes, como has dicho muy bien, era la Costa de Oro, pues claro, se extrañaron que, sobre todo en el sur, el Asantehene, que es el rey de los Ashantis, del imperio Ashanti, muy conocido en la historia del África Occidental, pues ellos iban paseando, iban tirando pues un polvo dorado, y se dieron cuenta que aquello era oro. Y después, cuando empezaron a pedirles oro y oro y oro, el africano, se creían que los blancos, los ingleses en concreto, pues comían oro, porque el afán del oro era tan grande que ellos decían, pues esta gente debe comer oro. Para decir que Ghana es un país que está sentado sobre minas de oro prácticamente. Y dicen que la calidad del oro, los quilates, es tan puro, que, en fin, está al nivel, si no mejor, que la calidad del oro de Sudáfrica.
Luego ya, cuando se cambia el nombre tras la independencia, Kwame Nkrumah le da el nombre de un imperio, el Imperio Ghana.
Sí, señor. Y el Imperio Ghana parece que es un imperio medio perdido, no sé si es por Etiopía o por el este de África. Es un imperio, sí, el nombre de un imperio así perdido en la historia, y él lo recupera. Porque, como sabes, Nkrumah era un gran, vamos, conocedor de la cultura africana y literato también. Y por eso se ve que y ha quedado el nombre de Ghana.
Y además, a través de precisamente Nkrumah es como casi Ghana se ha hecho el referente del panafricanismo en todo el continente africano. Es un referente casi político para todo africano, en cierto sentido.
Sí, es verdad. O sea, Ghana fue un gran visionario y fue uno de los fundadores de la unidad africana, del panafricanismo, como has dicho muy bien. Y de hecho, si hay un referente en África, dijésemos, del sur, es África del Sur precisamente, la parte del cono sur de África, y en la parte, dijésemos, del oeste de África, me atrevo a decir, naturalmente, quizá otros no estarán muy de acuerdo, pero que Ghana es un referente en la zona, dijésemos, de la subregión, que es el subsahariana.
Dentro del ideario, digamos, de los analistas o de aquellos que se dedican a África, figura Ghana como también un referente económico, como un país lleno de riquezas, como un país precisamente de los que más avanzan en el desarrollo de la zona. Sin embargo, por lo que hablábamos, incluso siendo este también formando parte de esta idea del pensamiento de los propios ghaneses, ¿no piensas que esto sea real?
O sea, Ghana, de hecho, tiene un potencial humano y de materias primas que yo, que he estado allí prácticamente 40 años, del 73 que fui allí, yo me digo, ¿pero cómo puede ser que un país que es la mitad de España en extensión, con la mitad de habitantes, que son unos 22, 24 millones de habitantes, 5 universidades, como he dicho, unas 20, 22 minas de oro, tiene un 40% de bauxita, de donde se saca naturalmente el aluminio, las hojas de aluminio. Después tiene una de las presas hidráulicas, después de la de Egipto, viene Ghana, que se ha zampado una décima parte del país. O sea, Ghana vende energía eléctrica a Togo, a Burkina Faso y a la Costa de Marfil. Tiene industria pesquera, que allí hay barcos españoles, ¿cómo se dice?, japoneses, bueno, punta pala, sobre todo en el puerto de Tema, que es el puerto comercial de Ghana, industria pesquera. Tiene, por ejemplo, naturalmente, el cacao. Cacao creo que es la tercera productora mundial de cacao, etcétera, etcétera, etcétera. Y no obstante, Ghana son dos países en uno. El sur, que es la zona tropical, donde hay las minas y la riqueza, el cacao, poco de, bueno, café también, caucho, también hay caucho. Ahora han encontrado petróleo cerca de Takoradi. Y la parte norte, que es donde estamos básicamente los padres blancos, porque llegamos a Ghana a través de Burkina Faso, y Burkina Faso, llegamos a Burkina Faso a través del desierto, porque salimos de Argel. Claro, de hecho, socio políticamente y culturalmente, pertenecemos más a la zona, dijésemos, de Burkina Faso. Porque si en el sur de Ghana hay el gran rey, como hemos dicho, el Asantehene, que es el rey del imperio Ashanti, porque hay Ashantis en la Costa de Marfil y en Togo, naturalmente. Pues el norte, que es Tamale, sería la capital, hay pues tres etnias que están emparentadas, que son los Mamprusis, los Dagombas y los Mosis. Burkina Faso, un 80% de la población de Burkina Faso son Mosis. Ahora bien, si esas tres etnias se uniesen, o si hubiesen, bueno, y hubiesen, porque ellos usan caballos, son caballeros, tienen un sistema feudal muy, vamos, que funciona.
Sí, en aquellos tiempos también, cuando sobre todo los portugueses dibujaban las cortes de los reinos de la época, dibujaban unos grandes ejércitos de a caballo.
Ajá. Y claro, ellos, sobre todo esos tres primos hermanos, cuando llegaron a la selva tropical, los árboles creyeron que era el fin del mundo, el fin de Ghana. Porque si ellos llegan a saber que detrás de la selva tropical había los Ashantis y tal, se lían con ellos. Claro, que los Ashantis tenían una arma muy fuerte, que es la mosca tsetse. Y claro, la mosca tsetse, si hubiese zampado los caballos y todo el ganado. Porque la gran diferencia que hay entre los reyes o los pequeños reyes del norte y los del sur es que en el norte van a caballo y en el sur van en palanquín. Y eso ya demuestra practica el palanquín es porque la Santigine tiene que llevarse en palanquín porque el ganado y tal, pues allí se muere con la mosca tsetse.
Tú has estado en el norte, en la zona que decíamos mucho más vinculada a Burkina Faso, en el país, al país Mossi también, una zona también geográficamente, como dices, diferente.
Sí, sí, el norte es más bien, el norte de Ghana se asemeja naturalmente pues a Burkina Faso, al norte de Costa de Marfil y al norte de Togo, al norte de Nigeria.
De hecho, además, vosotros no vivís, no es el concepto de muchas veces de país, de vivir en el país, sino que vais a las ciudades que os vienen mejor para cada cosa. Podéis pasar a Burkina Faso para ciertas cosas, o a los mercados, de, como me comentabas antes, a comprar hierro o estructuras de hierro a Togo, o a Tamale, que es la gran la ciudad del norte de Ghana, ¿no?
Exacto, Rafael. Porque de hecho los padres blancos, si hay algo que nos diferencia de otros grupos, es que la lengua y la cultura local la tienes que chupar, te guste o no te guste. Y claro, nosotros nos vamos, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, una tercera parte están en Ghana y dos terceras partes a nivel étnico, de etnia, de pueblo, están en Togo. Por lo tanto, nosotros, claro, con la lengua, pues claro, te mueves donde te entienden. Por ejemplo, en el caso mío, que soy de Menorca, pues me sería muy fácil llegar hasta Montpellier, porque yo recuerdo que yo salí. Ahora estoy descubriendo los padres blancos de España. Durante 40 años, casi...
¿A tus compañeros españoles?
Sí, porque los padres blancos, siendo internacionales, yo salí de Menorca directamente a Francia, de Francia a Inglaterra, Inglaterra a Ghana. Y cuando llegué a Francia, vio mi francés, era un francés muy... Vamos, el francés que me enseñaron los hermanos de La Salle, ¿eh? Y yo llegué a Gap, precisamente, al sur de Grenoble, y el payés, el campesino que llevaba, vamos, que se cuidaba de las cuatro vacas y de los manzanos y tal, pues yo lo entendía, porque hablaba la lengua de Oc.
La lengua, sí.
Y yo con él empecé a aprender francés, porque él, cuando también me oía a mí, decía, pero, ¿y tú de dónde eres? Yo soy de Menorca. Y más o menos, que era un señor un poco sencillo tal, pues sabía un poco, pero claro, era... ¿Qué es lo que quiero decir a través de los padres blancos?
Allí todo el que haya leído a Josep Pla puede entender perfectamente lo que estás hablando, cuando antes había un comercio y un contacto mucho más fuerte entre todos aquellos que hablaban la lengua doc.
Exacto.
Porque eran, digamos, que tenía una historia común.
Exacto, exacto. Y esto es lo que nos pasa, como has dicho muy bien, los padres blancos, pues es que la frontera, como la frontera es ficticia, pues vas allí hasta donde llega el radio de influencia de la lengua y de la cultura local que conoces y que has chupado.
Tú estás a unos 200 y pico kilómetros de Tamale.
Sí.
¿Cómo es esa zona? ¿Cómo es la ciudad de referencia del norte de Ghana y cómo es la región?
Bueno, nosotros, como estamos en la zona de la región norte, la Northern Region, que dicen, la provincia norteña, la referencia es Tamale. Aunque a nivel religioso, a nivel de iglesia, bueno, porque también como misioneros compartimos la evangelización y naturalmente el desarrollo, a nivel de gésimos de evangelización, nos tenemos que girar hacia Navrongo Volgatanga, que es una provincia diferente de la provincia norteña. Bueno, antes se decía la de más arriba, porque está ya tocando con Burkina Faso. Y allí es donde está, dijésemos, la sede episcopal. Pero a nivel así de administración y tal, nuestra capital de referencia es Tamale. Y la orografía, pues es, bueno, es, ¿cómo se dice esto? Es estepa y Sahel. porque una cosa que yo, que he hecho pozos, naturalmente, una cosa que a mí me ha impresionado, tenía que bajar las bombas de agua, prácticamente cada tres años, por ahí, porque la capacidad freática disminuye, porque el desierto del Sáhara, como todo en nuestro universo, es vivo y crece, ¿verdad? Y crece. Por lo tanto, hay un gran interés de sembrar árboles, de sembrar una hierba especial que hay allí que, para parar las dunas, porque si te despistas,
pues
te come el Sahel este famoso.
Oye, tú, como nuestro buen amigo Antonio Molina y compañero en la otra cara de África, no sé si has practicado tus dotes de zahorí en los pozos o no.
Bueno, lo he probado, sinceramente, lo he probado, pero no me ha sido así, quizá porque musicalmente me falta algo, pues no he llegado a poder desarrollar.
¿Antonio Molina lo hacía con un péndulo?
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que el cardenal emérito Peter Derry, recuerdo que una vez vino a la misión y durante el desayuno nos decía: si no fuese obispo o no fuese cristiano, os diría que la habitación que tenéis aquí al lado está embrujada, que hay brujas, porque no he podido dormir en toda la noche. Había un ruido que no podía. Y después del desayuno dice al boy, al criado, al cocinero, dice: tráeme una ramita de verde de un árbol. Y se fue a la habitación y notó que debajo de la cama prácticamente había una gran corriente de agua. Cambió la cama de un rincón, de un lado de la habitación al otro, y al día siguiente dijo: esta noche he descansado. Quiero decir que lo que dices es muy importante, poder tener estas dotes de zahorí.
Cuando llegas allí a Tamale, no sé cuál es tu esperanza de lo que ibas a hacer, sin embargo te encuentras con que se te da casi hecho, porque hay un dispensario sanitario que está vacío, que está abandonado y que te ofrece cogerlo.
Sí, Rafael, pero la cosa es más seria. A mí me ofrecen esta parroquia nueva, de los años 80, y resulta que, claro, yo estaba allí prácticamente solo, los compañeros, la parroquia vecina, me quedaba a 70 kilómetros y venían a verme, pues, dos veces al mes para ver si aún estaba vivo. Y resulta que, bueno, por razones X, tuve que enterrar a dos críos. Y claro, allí cuando los entierran, es un poco duro, porque parecían muñecos de porcelana. Y claro, yo los había bautizado, y prácticamente a los 10 meses por ahí, los tengo que enterrar, junto con sus padres. Y fui a ver al obispo, el obispo Rudolf Akanlu, que en paz descanse. Y le dije: obispo Rudolf, yo aquí no bautizo a nadie más. Dice: padre, digo, no, si la familia no me puede presentar la cartilla de vacunación al día, yo no bautizo a nadie. Porque les prometemos el cielo y no les aseguramos dos palmos de tierra. Dice: bueno, padre, si es así, necesitará más dinero que oraciones. Porque un hospital usted no va a montarlo con oraciones solas. Pero bueno, me dio la green light, que dicen en inglés, la luz verde. Y así, pues a poco, de, como has dicho muy bien, de un dispensario a medio terminar, pues ha salido un hospital de 80 camas.
No, es un dispensario que sale del propio pueblo, que es el pueblo el que te lo ofrece, ¿no?
Digamos. Exacto, sí, sí. Y así, como dicen, y ha sido un hueso de disputa, porque ahora que ya tengo 66 años y que, bueno, naturalmente, uno tiene que hacer ver que se retira, porque uno no puede estar allí toda la vida, ni loco. Al momento de entregar las llaves, claro, yo digo al señor obispo, porque el obispo dice, todo lo has hecho en nombre de Jesucristo y es mío. Digo, hombre, señor obispo, ni tanto ni tampoco. No hemos hecho una iglesia, hemos hecho un hospital. El hospital abarca mucho más que bautizados y que creyentes, etc. Y mire, padre, no venga usted de historias, esto es mío. Digo, mire, señor obispo, con todo el respeto, yo entrego las llaves a quien me las dio para construir o para terminar el dispensario que habían empezado. Y claro, yo entregué las llaves al pueblo. Y aquí ha sido un hueso que se ha tenido que roer durante casi 4 o 5 años. Y finalmente, como dicen los musulmanes, Dios es grande. Dios es grande.
Al Akbar.
Al Yesper, exacto. Y el señor obispo, descansó en paz hace 2 años. Y ahora con el nuevo obispo, que ha sido un antiguo alumno mío, pues naturalmente la relación es mucho más cordial y mucho más evangélica, me atrevo a decir. Y de momento, pues el hospital, a nivel legal, el juez lo ha pasado a nombre del pueblo, pero el pueblo está dispuesto, a través del Ministerio de la Salud de Ghana, a devolverlo de nuevo a la Iglesia, a la Iglesia Católica, en el caso no es mío en concreto, para que lo gestione ya de una manera legal. Porque, como has dicho muy bien, el hospital fue empezado por el pueblo, o el dispensario, que después se tornó hospital, empezó por el pueblo, y ahora el pueblo, a nivel legal, tiene toda la capacidad de decir, ahora nosotros se lo encomendamos.
Manolo, como el tiempo se nos está echando encima, pues si quieres, podemos, si nos haces el honor, podemos continuar la próxima semana y nos vas contando, pues, tanto cómo ingresas en los Padres Blancos y toda tu trayectoria a lo largo de casi 40 años en Ghana y que, bueno, ahora simplemente, no sé si es una interrupción, volverás a Ghana, seguramente África tira, ¿no?
Pues sí, Rafael, yo siempre digo que podemos continuar hablando de mi vida y milagros, pero tengo que decir que tengo más vida que milagros en el currículum.
Y esperemos que te quede mucho más para compartir con todos.
Gracias.
Bueno, estamos dentro de una semana contigo nuevamente.
Contento.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Esto es Africanía.
Yourself, I've been your love, but for your soul, 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 I
Llegamos a este tiempo de agenda y empezamos por la 22ª edición del WOMA de Cáceres. Este mítico evento que creará Peter Gabriel, que como decimos cumple su 22ª edición entre el 10 y el 12 de mayo en Cáceres. El lugar en la calle San Antón, en el Gran Teatro de Cáceres. Entrada gratuita a los espectáculos. Y otro festival que vuelve como cada año es el Festival Internacional de Murcia Tres Culturas. Festival Internacional de Murcia Tres Culturas entre el 13 y el 25 de mayo. Los seminarios de formación de la Fundación Sur, impartidos por don Justo Lacunza Balda, miembro de los Misioneros de África, diplomado en Estudios Árabes por el PISAI, licenciado en Estudios Árabes e Islámicos por el mismo instituto, doctor en Lenguas y Culturas Africanas por la Universidad de Londres, rector emérito del PISAI, imparte la última conferencia del seminario de formación de los cursos 2012-2013. Titulado Árabes y Africanos, aspectos históricos, sociológicos, culturales, islámicos y lingüísticos de unas difíciles y laboriosas relaciones. Esto será a las 7 de la tarde del próximo 16 de mayo. Entrada gratuita al seminario, que tendrá lugar en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31. Más información en el 91-544-1818 o en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y el próximo día 18 de mayo, Día de Reflexión sobre las Esclavitudes Modernas de África. Tendrá lugar en el Colegio Mayor Mara, en el Paseo de Juan 23, número 15, en Madrid. Día de Reflexión sobre las Esclavitudes Modernas de África, el próximo día 18 de mayo, a las 10 de la mañana. Yeah. de la lírica a beneficio de la Fundación Sur. Tendrá lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional y será el próximo día 24 de mayo en la calle del Príncipe de Vergara número 146 en el Auditorio Nacional. Precios desde 7 euros. La compra de entradas en www.entradasinaem.es o más información en la Fundación Sur en 915441818 o www.africafundacion.org. Gala lírica a beneficio de Fundación Sur y Cáritas. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte africano. Agradecemos que haya estado caminando paso a paso con nosotros a Manolo Bonet, misionero de África, muchísimos años en África, en Ghana, trabajando por las sociedades de Ghana. Y le agradecemos que haya sido tan amable de seguir con nosotros la próxima semana. Así que seguiremos hablando con Manolo Bonet, con este menorquín, africano menorquín. Y también nos contaremos un poco más qué es esto de la gala extraordinaria benéfica de Zarzuela, a beneficio de la Fundación Sur y de Cáritas, que tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la Sala Sinfónica, el próximo 24 de mayo a las 10:30 de la noche. Y bueno, donde pues los coros, varios coros, van a ser el coro del Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo, el coro de la Universidad Politécnica de Madrid, junto a la Orquesta Europea de Conciertos, dirigido por Ramón Torrelledó. Pues van a realizar una gala extraordinaria en la cual pues vais a poder escuchar al Arbotos, al Barberillo de la Piedra, del Soto del Parral, Catiusca, la Ternera del Puerto, Doña Francisquita, la Verbena de la Paloma, Tabor de Granaderos, Aguacicorillos y Aguardientes, el Niño Judío, el Huésped del Sevillano, la Boda de Luis Alonso, Alma de Dios y Don Manolito. Es decir, todo un popurrí de lo mejor de la zarzuela. Todo ello para significar que Madrid y África están a un paso. Que España y África están a un paso. África y España unidas en esta gala extraordinaria benéfica de la Zarzuela a beneficio de la Fundación Sur y de Cáritas. Y además con precios pues realmente extraordinarios, porque van desde los 7 euros. Bueno, pues más información, como os avisaba, www.africafundacion.org o en el 915441818 de la Fundación Sur. Pero de esto os iremos avanzando un poquito más, incluso iremos hablando de ellos con el organizador, con Ricardo Usano, quien es el culpable de que todo esto haya tomado forma y que dentro de unos días sea toda una realidad. Pues hasta aquí hemos llegado con los mejores ritmos del continente africano, con Manolo Bonet. Y andando, como siempre, cada día junto a todos vosotros. Así que muchas gracias a todos, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.